Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.
Yo los saludo, soy Eduardo Ruiz Gil y aquí en Grupo Fórmula, radio, televisión, internet y redes sociales, desde la ciudad de Cuernavaca esta tarde. Allá en la Ciudad de México, Mónica Uribe.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están?
Y Bernardino Esparza, que está muy serio hoy. Estás muy serio, no sé, hace rato antes de entrar al aire te veía yo en tu pantalla, como que te veías para arriba y estás filosofando hoy, mi querido Bernie.
Meditando por el fin de semana que se viene, Eduardo. Pensando.
Feliz fin de semana, que todo el mundo pase un feliz fin de semana haciendo lo que se le antoje hacer.
Efectivamente, así debe de ser.
Bien, hoy es Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. En 1999, Naciones Unidas adoptó una resolución que dice que el día 25 de noviembre de cada año debe ser el Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, para que todos participen en actividades dirigidas a sensibilizar a la opinión pública sobre el problema de la violencia contra las mujeres. Obviamente se pide al gobierno y organizaciones gubernamentales estar detrás de estos eventos. Naciones Unidas define la violencia de este tipo como todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico de la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada. Está demostrado que este tipo de violencia puede afectar negativamente la salud física, mental, sexual y reproductiva de las mujeres. Está asociada esta violencia con un mayor riesgo de lesiones, depresión, trastornos de ansiedad, embarazos no planificados, infecciones de transmisión sexual, VIH y muchos otros problemas de salud que pueden persistir tiempo después de que haya terminado la violencia. De acuerdo a Naciones Unidas, hasta el 70% de las mujeres experimentan violencia en el transcurso de su vida. También de acuerdo a Naciones Unidas, una en tres mujeres serán víctimas de la violencia física o sexual durante su vida, la mayoría de ellas a manos de su pareja íntima. Estamos hablando de unas 750 millones de mujeres. Y hablando de mujeres antes de llegar a los 25 años, una de cada cuatro será víctima de esta violencia. Estamos hablando de otras 650 millones de mujeres. Dato curioso, pasarán 130 años para que se cierre la diferencial de ingresos y las mujeres ganen igual que los hombres por realizar un mismo trabajo. Para que vean lo injusto de este mundo, 90 millones de mujeres viven en países que prohíben el aborto. Si padecen un aborto o se inducen un aborto, son vistas como delincuentes y pueden ser enviadas a la cárcel si bien les va. En México, vamos a ver varios datos, porque este día es muy importante y hay que agarrar conciencia. Los mejores 10 países donde pueden vivir las mujeres. Esto de acuerdo al Índice de Paz y Seguridad de las Mujeres, elaborado por el Instituto para Mujeres, Paz y Seguridad de la Universidad de Georgetown, en la ciudad de Washington. Este índice captura y cuantifica las tres dimensiones de la inclusión de las mujeres en la vida económica, social y política, la justicia hacia ellas a través de leyes formales y discriminación informal, y la seguridad que pueden vivir bajo seguridad a nivel individual, comunitario y social. Los 10 mejores países en donde conviene ser mujer. Fíjense que tienen ciertas características. Noruega, Finlandia, Islandia, Dinamarca, Luxemburgo, Suiza, Suecia, Austria, Reino Unido y Países Bajos. Los primeros 4 y el 7º son países escandinavos. Algo tienen. Los peores países, del peor al menos peor: Afganistán, Siria, Yemen, Pakistán, Irak, Sudán del Sur, República Democrática del Congo, Chad, Sudán, Sierra Leona y Palestina. ¿Qué tienen en común estos países? que la mayoría de los países son musulmanes. Y no estoy en contra de la religión musulmana, no se confunda, pero son países en donde se lleva a cabo una forma, se concibe la religión de Mahoma como realmente opresiva contra las mujeres. En este índice, ¿cómo queda Latinoamérica? El lugar 47, Costa Rica, luego Uruguay, Argentina, Bolivia, Ecuador, Chile, Nicaragua, El Salvador, República Dominicana, Venezuela, Paraguay, Brasil, Panamá, Perú, y hasta el lugar número 88 está México. Nada grato este lugar. Luego siguen Belice, Honduras y Guatemala en el lugar número 115 de 170 países. Patético. ¿Cómo están nuestros socios del T-MEC en este índice? Canadá en lugar número 12, Estados Unidos en el número 21. El tema que muchos están comentando el día de hoy es el del feminicidio, porque hay una idea equivocada que la violencia contra las mujeres solo se mide por el feminicidio, y por favor, no debe ser por el feminicidio solamente, es por todos los actos de violencia que se cometen en contra de las mujeres, y en México van en aumento. Violencia de género en todas modalidades distinta a la violencia familiar, de 2,186 casos registrados en 2018, este año ya vamos en 4,545. Violencia familiar, donde generalmente las víctimas son mujeres, de 180,000 casos en 2018, este año ya vamos en 230,000. Feminicidios, de 891 en 2018, hoy, hasta este mes de noviembre, 777, el año pasado llegaron a ser 996. Ya no les digo datos sobre abuso sexual, acoso sexual, hostigamiento sexual y violación. Todos estos delitos se han incrementado de una manera impresionante desde el 2018. Todos los delitos contra la libertad y la seguridad social, que en 2018 eran 42,929, hasta hoy, este año, ya son 70,305. No está bien el país, no está bien la situación. Feminicidios, promedio nacional en México, matan a 0.9 de cada 100,000 mujeres. Sin embargo, cuando vemos homicidios de mujeres, sean feminicidios o no, México ocupa un nada distinguido sexto lugar en el mundo, séptimo, después de la República Centroafricana, Guyana, Sudáfrica, Jamaica, Namibia, El Salvador y Honduras, con una tasa de 6 mujeres asesinadas por cada 100,000 mujeres. Esos son los números, y son los números que deben regir nuestra conciencia sobre el problema, Bernardino.
Sí, efectivamente, Eduardo, desgraciadamente y terriblemente está la situación así. Y en México, por ejemplo, Eduardo, aunque se hagan reformas, se hagan cambios a las leyes, desafortunadamente sigue la incidencia, ahí están los datos. Por ejemplo, se ha cambiado también en materia de delitos electorales la violencia por razón de género. También hay una sanción penal, es decir, hay leyes, se establecen, pero pareciera ser que esto no inhibe, por supuesto, la violencia en contra de la mujer.
Por la impunidad, entonces, porque México, ser delincuente es la profesión menos riesgosa.
Así es, efectivamente. Y además, Eduardo, que muchos de los casos he de suponer que no son denunciados, que también es otra de las características, ¿no? Por temor.
No, y
si por
denuncia
miedo,
no pasa nada también.
Y
no
por
pasa
la denuncia
nada.
También no pasa nada, sí, efectivamente. Pero bueno, ahí están los datos.
El tema es un tema cultural, es un tema psíquico-cultural de problemas integrales que van desde el aspecto familiar, ahí es donde nace la violencia, y va subiendo hasta que termina en el ámbito social y estatal. O sea, no hay un espacio de la vida privada y pública que esté libre en este país de violencia contra las mujeres. Y es una tragedia, ¿eh?
Y si dije que la tasa nacional de feminicidios es de 0.9 por cada 100,000, no vayan a Batopilas, Chihuahua, porque es de 31, ni a Ciénega de Flores en Nuevo León, donde es de 23, o a Santa María Petapa en Oaxaca, que es de 22, o a Huitzilac, Morelos, que es de 19. Así, o sea, así están matando mujeres en estos municipios. Terrible problema, terrible problema. Podríamos dedicar todo el programa a hablar del asunto Pero hagamos conciencia, es lo más importante, de la violencia que se ejerce contra la mujer, física, sexual, laboral, la que ustedes quieran e imaginen. Es inadmisible en un país que presume ser adelantado. No lo es. Mensajes. Y estamos aquí ya de regreso. Oscar, te saludo. Buenas tardes. ¿Cómo estás?
Hola, Eduardo. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Pues ya estamos llegando al fin de semana. Y eso significa que mañana sábado a la 1:00 p.m, hora del centro de México, el conjunto nacional, la selección mexicana de fútbol, enfrenta a Argentina con todo lo que eso implica, porque, bueno, pues resulta que con la derrota de Argentina llegan ellos también urgidos de ganar, de tener puntos. Más temprano, a las 7:00 a.m, será el juego entre Polonia y Arabia. Y si por ahí, la selección de Arabia da otra gran sorpresa como la que ya dio derrotando a Argentina y le ganara a Polonia, la situación tanto de argentinos como de mexicanos sería extrema. Prácticamente el que perdiera tendría un 80-90% de opciones de quedar fuera de la competencia en Qatar. Entonces,
¿pero realmente crees que se le haga otra vez a los árabes? ¿Otra vez?
Se ve difícil. La verdad se ve difícil porque habitualmente cuando un equipo que es considerado menor da una campanada de este tamaño, en el siguiente partido necesariamente ya no vuelve a jugar igual. Hoy salió a la luz un video de al medio tiempo el entrenador, que es de origen francés, que dirige Arabia, arengando a sus jugadores, que además era doblemente curioso porque les hablaba un poco en francés, les hablaba un poco en inglés, pero además tenía un traductor que tenía que igualar los gestos emotivos, claro, que hacía el entrenador para que entendieran el mensaje.
Y entre una y otra... mensajazo.
Exactamente, y entre una y otra cosa les decía, solo se le están viendo a Messi, solo lo están viendo, no lo están presionando. ¿Qué? ¿Quieren tomarle una foto? Si quieren, entren con su teléfono y tómense la foto con él para tratar de sacar el orgullo. Pues resulta que, evidentemente, esto tiene más resonancia, porque en el segundo tiempo Arabia salió transformado y en cuestión de 5 o 7 minutos le dio la vuelta al partido, ¿no? Entonces,
oye, quien ya se fue a volar es Qatar, porque hoy perdió frente a Senegal. Exacto. La sorpresa es que Holanda no pudo ganarle a Ecuador y empataron a 1. Otra sorpresa es que Gales perdió frente a Irán 2-0 y que Estados Unidos e Inglaterra se quedaron tablas.
Sí, sí, sí. Te decía justo antes de entrar al aire que Ecuador jugó muy bien, pero la clásica frase de mereció más, pues aquí el chiste del fútbol y de cualquier deporte y en la vida en general es concretar tus opciones. Y Ecuador no lo hizo. Y ahora tendrá que esperar al último partido con Senegal para saber quién de los dos avanza, porque se intuye que, aunque no está jugando bien Países Bajos, le va a ganar a Qatar, que Qatar invirtió 200,000 millones, como ya dijimos, en organizar su mundial, pero se les olvidó contratar a un entrenador que sacara lo mejor de sí de esos muchachos qataríes, varios de ellos naturalizados. Es un español joven que estuvo en el engranaje del Barcelona, pero que nunca había dirigido un gran equipo, y evidentemente le costó a él y a sus propios dirigidos la responsabilidad. Y Estados Unidos, volvemos a la misma, jugó mejor que Inglaterra, pero no encontró la manera de llevarlo al marcador ese mayor porcentaje de posesión en balón, de opciones un poco más claras, y ni modo, se quedaron con el 0-0.
Pero como sea Inglaterra, ya pasa a los siguientes, ya tiene 4 puntitos.
Prácticamente. Tendrá que ir a ese último partido en fase de grupos contra Gales, un duelo británico con toda esa situación. Que Gales hoy salió como muy relajado, dijo, bueno, si Irán le metió 6 a Inglaterra, pues mínimo yo le meteré 2-3. Pues resulta que Irán ya en la reposición le metió 2 goles, con una situación interna de Irán complicada. Porque estos jugadores sí se han revelado ante pues lo que sucede en su país, ya lo dijimos en días anteriores, esa represión tremenda policial, particularmente contra las mujeres. No cantaron el himno del primer partido, ahora sí lo hicieron. Se ve que internamente les dijeron, ¿saben qué, muchachos? Hay que acoplarnos a lo que está viviendo también el país. Ustedes pues están a la mitad, ¿no? Los obligaron quizá, pero en la cancha la verdad es que jugaron muy bien. Y ahora ese último partido, que pues evidentemente en cuestión diplomática, política internacional, Estados Unidos, Irán, pues es caliente, pero ellos solo son jugadores, tanto de uno como de otro lado, solo son futbolistas. Y a lo suyo, ¿no? Y a ver cuál de los dos avanza, ¿eh? No es seguro que Estados Unidos pueda sacar el resultado, por más que haya jugado mejor que Inglaterra.
A ver, México-Argentina, vamos a regresar a ese. El juego va a ser a la 1:00 p.m, hora del centro de México, muy buena hora.
Sí.
Va a poder ganarle México a Argentina, porque creo que en las últimas competencias no ha dado mucho para pensar que pueda hacerlo.
Fíjate, solo una victoria mexicana en partido oficial sobre Argentina a nivel mayores y se remonta a la Copa América del 2004. Imagínate, del 2004, de cuánto tiempo ha pasado. Y en ese lapso se han encontrado en dos mundiales. En el 2006 perdió México en octavos de final con Argentina con un golazo de Maxi Rodríguez. En el 2010, en la misma eliminatoria, octavos de final, Argentina le ganó a México, un partido donde el primer gol de argentino es en un claro fuera de lugar que no se marca, no existía el VAR, el videoarbitraje en aquella época, y luego México solito se dejó caer, por así decirlo, y le permitió a Argentina ganar con facilidad. Argentina le ha ganado a México en otras Copas América, es decir, pues es el némesis mexicano, porque increíblemente México le ha podido ganar a Brasil en competencias internacionales, pero no a Argentina, y ahora pues viene otra vez este choque. Hoy el técnico, que sabemos todos es argentino de nacionalidad, Gerardo Martino, el que dirige a México, dijo: tengo muy claro, soy argentino, pero mañana mi máxima concentración e interés es que México salga vencedor. Entonces,
más le vale que no sea un quinta columnista ahí trabajando para que gane su país y no el nuestro.
Perdón. Fíjate que curiosamente él dirigió a Argentina, no le tocó dirigir en Mundial, sino en Copas América, y al perder dos de manera consecutiva en 2015 y 2016, lo quitaron. Entonces, él tiene un sentimiento interno, como todo ser humano, de una cierta revancha ante los que lo quitaron, ¿no? Ante ese público, claro, del fútbol argentino que le recriminó aquello, y ahora tiene la posibilidad de cobrarse esa revancha, por más que sea su país de nacimiento, ¿no?
Ahora, hablando entonces de emociones, ¿no estarán como que muy crecidos los argentinos y muy achicopalados los mexicanos rumbo al partido de mañana?
Los mexicanos, hablando de los futbolistas, tienen que estar con ánimo muy, muy competitivo. Se ha visto en este Mundial que selecciones que parten no como favoritas, en base a eso, han logrado igualar. Y claro, evidentemente, también tienes que jugar bien fútbol. Entonces, hay jugadores veteranos mexicanos. Es una selección, la segunda más veterana del Mundial. Entonces hay jugadores que han pasado por muchos de estos trances, que son los que tienen que transmitir la idea de podemos ser competitivos, no nos deben ganar antes del juego, ¿no? Ese sería el gran error mexicano, no llegar con el ánimo de pensar que puede sacar el resultado. Todo está muy en base a lo que pasa, a lo que sucede, como te decía antes, en el Polonia-Arabia. Ahí van a saber con qué situaciones pueden jugar, qué límite tienen. México, al haber obtenido un punto, que suena a puntito si quieres, pero por lo menos es más que lo nada que sacó Argentina, por ahí México puede ver que un negocio de empate, si se dan las circunstancias, no sería malo para jugártelo al final con Arabia.
O sea, si empata ya tiene dos puntos, pero si gana tendrá cuatro.
Sí, claro, no, eso sería realmente increíble para México, y Argentina lo pondría prácticamente con la eliminación, si no es que prácticamente se lo quito, ¿no? Con la eliminación con dos derrotas, entonces ellos también llegan con esa presión de decir, o sea, aunque salen como favoritos, ellos mismos se asumen favoritos, y la gente argentina, que también está en gran medida allá en Qatar, son las dos de las aficiones más que más gente han llevado, argentinos y mexicanos, ellos están seguros que ganan, aunque en el interior deben tener alguna preocupación de que no suceda, ¿no?
Sí, pero aquí lo que piensa el público está muy importante, pero más importante es cómo estén anímica e intelectualmente los jugadores. Si los mexicanos tienen la idea que digan, vamos a sacar de un mundial a Argentina, ¡uf, qué buen aliciente!, ¿no?
Ese tendría que ser el acicate de decir, ahí está, lo tienes. Y una Argentina que, es cierto, una Argentina herida es peligrosa, pero una Argentina herida, como cualquier equipo, también es vulnerable.
Oscar Cano, gracias.
Saludos, aquí lo platicamos.
Fórmula Qatar.
Ya todo listo para el próximo domingo, para la marcha, que dicen que no es contramarcha, pero obviamente una marcha que viene como en respuesta a otra marcha, pues es como una contramarcha. Así como una reforma de la Iglesia Católica, después vino la contrarreforma de la Iglesia Católica. Sí, son cosas que suceden, ¿no? Entonces el secretario de Gobernación dice que no es contramarcha, aunque creo que él había mencionado que era la contramarcha. Ya, siempre no. Capaz que le dije, no digas eso. No, jefe, no lo digo. Bueno, el hecho es de que El senador Ricardo Monreal ha dicho que no irá. ¿Por qué? Porque él primero tiene obligación con la gente que lo eligió como senador de la República y no con el presidente ni con su marcha. Y por eso el senador Ricardo Monreal y algunos otros senadores se irán a España, porque a partir de mañana hasta el domingo, no, hasta el lunes, se realiza la reunión interparlamentaria México-España. México, los legisladores mexicanos con cierta frecuencia hacen estas reuniones interparlamentarias, digamos, con Estados Unidos, donde un año les toca ir, otro año les toca venir, a senadores y representantes gringos, después van senadores y diputados mexicanos. Lo mismo en la interparlamentaria. Entonces no va a ir Monreal, pero el que decidió que los que votaron por él no son importantes, lo más importante es el patrón que revivió su carrera política después de que en el PRI ya no tenía mucho que hacer, es el coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier Velasco, que hasta hace poquito era priista furibundo, pero vio la religión verdadera, Mónica.
Pues sí, por ahí va el asunto. Bueno, se va a llevar la 16ª reunión interparlamentaria en Madrid. La última fue en 2017, o sea, ya llovió. De hecho, empezaron estas reuniones interparlamentarias en el año 84, en donde Miguel de la Madrid y todos los priistas, porque en realidad vamos a encontrar que las primeras, pues, 10 interparlamentarias se llevaron a cabo antes del 2000. Y que había una buena relación con España. Pero hay que ponernos a ver por qué es tan importante la interparlamentaria México-España. El 12% de la inversión extranjera directa en México es española.
Y ya no está llegando.
Ya se están reduciendo, pero es la segunda inversión más importante, ojo, después de Canadá y Estados Unidos. Pero la inversión mexicana en España es más de la mitad, es el 58.9% de toda la inversión latinoamericana en España. Así es que a ellos también les interesa. Ojo, O sea, tampoco es que el Grupo Modelo y el Grupo Bimbo no les interesen en España. Ojo. Bueno, el caso es que los temas que van a tratar entre el 26 y el 28 de noviembre son igualdad, educación, cultura, cambio climático y lo más importante, van a firmar el acuerdo de asociación económica y concertación política y cooperación México y la Unión Europea, que eso no se ve. Pero aquí lo que tenemos que ver es el efecto político. De hecho, la delegación es de 17 diputados más coordinadores del Senado y el jefe, por supuesto, de la Junta de Coordinación Política, que resulta ser Ricardo Monreal, que va a inaugurar el sábado la primera sesión, la del 26, junto con el presidente del Senado, Ander Gil, del Senado español. Lógicamente, desde alto nivel tienen que ir las cabezas de las comisiones de Relaciones Exteriores, Europa, tanto las bicamerales como las que no son bicamerales, y las que estén involucradas. El caso es que aquí hay un tema más allá de la marcha. O sea, el tema es, no va, 5 morenistas no van a ir a la marcha, pero esos 5 morenistas pidieron licencia de tal manera que si hay una votación en torno a la reforma electoral el martes, ese es el verdadero tema importante, los suplentes pueden votar para tener el número de votos necesarios. Ese es Entonces, por un lado, todos los morenistas tan verdes, ¿cómo se le ocurre a Monreal? Un signo más de traición al movimiento. Irse a España, es que está haciendo turismo parlamentario. Pues no, no es turismo parlamentario.
Oye, doña, no la pasan tan mal cuando se van de viaje.
Oye,
llevan sus buenos viáticos. No se quedan en Airbnb, agarran un buen hotelito. La verdad, o sea, tampoco llores por ellos. Porque
no lloro por ellos.
A todo dar. Hasta Bernardino dijo, ay, Mónica, ¿cómo que la pasa, tío?
Ay, a ver, no.
Se la pasa
¿quién
muy
se
bien.
La pasa mal en Madrid? A ver, ¿quién? Dime.
Nadie.
Entonces, ese no es el tema.
Andrés Manuel López Obrador se la pasa mal en Madrid.
¿Te consta? ¿Sabemos? estamos
pues seguros. No le gusta España, acuérdate cómo habla de España.
Pero eso sí fue a su pueblo Ampuero, ¿no?
Y no, él no es su pueblo, era el pueblo de su abuelo materno, bueno, del señor Obrador.
Sí, del señor Obrador, y le dieron no sé qué premio allá en la bonita Cantabria. El caso es que sí hay una crítica fuerte de esto de turismo, pero en realidad no son tantos, hombre, 17,500, tampoco le hagan de cuento, ¿no? Pues ni modo que no tenga reuniones interparlamentarias con tu segundo socio comercial, por Dios. O sea,
es tampoco va a ir el presidente del Senado, Alejandro Armenta, que hasta hace pocos años era un distinguido priista que no había visto la luz y se había convertido en la religión verdadera.
Exacto. Entonces, a mí me saltan dos cosas. Uno, los que se quedan y no van, lo están haciendo porque quieren estar en la marcha y después ser completamente leales y funcionales al presidente, por si se da la discusión. Lo que sí se sabe es que el martes entra la iniciativa de reforma electoral al pleno de la Cámara, al menos. Entonces, pues, los que se quedan por estas dos razones. Pero la más importante, es quedar bien con el presidente y acompañarlo en la marcha. Y ese es el caso específico del presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Héctor Vasconcelos, hijo de José Vasconcelos. Y bueno,
Gabriela Benavides del Verde, que es la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores Europa.
Tampoco
va cuando ella debería estar, porque fue la comisión que organizó el encuentro interparlamentario.
Exactamente. O sea,
oye,
¿qué es eso?
Qué poca vergüenza, caray, qué poca dignidad, demostración que son un poder paralelo. A la hora de la hora acaban demostrando que se sienten empleados del Ejecutivo y no empleados de un poder paralelo. Es realmente pues sí. Ofensivo esto.
Sí, porque es su chamba. Ir a esa interparlamentaria es su chamba. Aunque se la pasen bien, aunque no se vayan al Airbnb, lo que tú quieras. Son 4 días que son chamba. Ni modo. Tienen que hacerlo. Si eres jefe de la comisión, presides una comisión, pues ajústate, porque es parte. Y aparte bien. Te pagan un sobresueldo, ¿eh?
Bien. Por si se les Bernardino, lo que estamos viendo es que parte de la cuarta transformación no es acabar con las malas costumbres que existieron después de la primera, la segunda y la tercera transformación, que era la actitud gatuna de los legisladores frente al presidente en turno. Parece que la 4T se les olvidó que eso no es parte de la transformación.
Yo creo que Eduardo, sobre todo, es estar previendo cuando no van en este tipo de eventos, o mejor dicho, en el caso de la interparlamentaria de España, pues están previendo su futuro político, muchos de ellos, ¿no? Es decir, yo prefiero asegurar mi futuro político a estar en este tipo de relaciones que son institucionales, que son muy importantes, son acuerdos comerciales, acuerdos interparlamentarios, intercambio de muchas cosas, ahí se pueden hacer muchos otros aspectos, o amarrar otros acuerdos futuros que en ese sentido entre ambos parlamentarios. Sin embargo, pues la política es la política, Eduardo, y siempre vamos a estar viendo esta característica que muchos de ellos prefieren amarrar más su futuro político que estar cumpliendo realmente con la legislación y con los deberes que les debe de cumplir y que deben de cumplir de acuerdo al legislativo, ¿no? Al poder legislativo.
Bien, Gabriela Benavides, la que responsable del evento que se está mostrando sumamente felín hacia el presidente, para que la gente sepa quién es. Durante 14 años fue miembro del PAN. Fue diputada por el PAN, fue presidenta municipal de Manzanillo por el PAN. Cuando no la hicieron candidata del PAN a un cargo, en 2018 también encontró que la religión verdadera tenía color morado y abandonó el blanco y el azul. Estos legisladores tienen la consistencia ideológica, Mónica, de un pulpo.
Pues más bien, ¿de cómo se llaman esas cosas que pican en el mar, que hacen así, que son como gelatinosas?
Que son las sanguijuelas.
Medusas. Son como medusas, exactamente. Medusas. Tienen menos
consistencia. Yo diría que como sanguijuelas, que también son moluscos.
Sí, también, sí. Sí, en realidad.
No tienen, no tienen vergüenza.
Ni decencia, ni una ideología firme. En fin.
No. Y que vaya Monreal, ya se sabe, Monreal ya rompió con el presidente desde hace rato.
No, y era su chamba ir, perdón, pero era su chamba, ni modo.
También, por fin está cumpliendo con su chamba.
Pues, a lo mejor en Madrid, pero está cumpliendo con su chamba.
Muy bien.
Es una pena que Mier no vaya, en fin.
Bueno, por Nachito Mier, imagínate. Muy bien, así están las cosas en nuestro Congreso de la Unión. Mensajes. Bueno, ya, fuera máscaras, fuera espadas y empiece la bronca, porque ya Morena presentó ante las comisiones unidas ahí en la Cámara de Diputados su propuesta electoral, la propuesta del presidente. Y la verdad, no hay sorpresas, Bernardino, reducción de número de diputados, de senadores, tumbar a los actuales a consejeros y magistrados del Tribunal Electoral, desaparecer al INE. A ver, algo nuevo que hayan llevado en su propuesta, que desde hoy los de la oposición dijeron que no va a pasar.
Pues fíjate, Eduardo, que algo nuevo que no se ha comentado, que yo no he escuchado al menos en la opinión pública, pues, es que no se habla de los magistrados electorales, cómo van a ser designados. Por un lado, ya se habló de los consejeros que quiere destituir todo lo que es el Instituto Nacional Electoral, pero el Tribunal Electoral, ¿qué pasa con el Tribunal Electoral? Pareciera ser que no va a pasar nada, pero...
A ver, si no me falla la memoria, el presidente cuando lo mencionó, decía que tanto consejeros del Instituto Nacional de Elecciones y este asunto, y los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, serían propuestos por los tres poderes de la Unión y después al voto popular en el colmo de la demagogia que puede existir en un país.
Sí,
pero en Estados Unidos, ¿sabes por qué la bronca electoral de Estados Unidos? Porque la gente elige a sus autoridades electorales y cuando son de republicanos, manejan todo para que gane el republicano. Cuando son de más, parece que no entienden de ver el relajo que hay en Estados Unidos, caray.
Ahí se requiere una reforma, una enmienda constitucional en Estados Unidos al sistema electoral, pero bueno. Acá, en este lado, Eduardo, es curioso este dato.
Sabemos que en Estados Unidos las enmiendas constitucionales no son como en México, como es comerte una palomita.
No, sería la 28 enmienda constitucional en Estados Unidos. Pero bueno, fíjate, Eduardo, que viendo la propuesta, por supuesto, constitucional del presidente de la República, justamente se está hablando de esta designación de los magistrados electorales. En total, son 7 de la sala superior, son 15 de las salas regionales y uno de las salas y 3 de la sala especializada. En total son 25 magistrados de toda la República Mexicana.
Y desaparecer las OPLES.
No, pero es que no hay que meternos ahorita a las OPLES, Eduardo. Quiero nada más hablarte de lo que es exclusivamente el Tribunal Electoral. Es decir, son 25 magistrados a nivel, digamos, federal, para que nos entendamos muy claramente en ese sentido. Entonces, la propuesta viene de que el Ejecutivo va a hacer una propuesta de 10 magistrados. El Poder Legislativo lo hará, por supuesto, 5 la Cámara de Diputados y 5 la Cámara de Senadores, ahí ya son 10. Y la Suprema Corte de Justicia, 10. En total son 30 magistrados propuestos y que tendrían que entrar a votación. Entonces, en total, prácticamente, Eduardo, la ciudadanía, si pasa este proceso, se votaría por 25, quedarían 5 excluidos de 30 nada más, ¿no? Ahí empezamos obviamente decir que se vuelve a ver cómo está muy acotada, por supuesto, en este caso, la oportunidad del ciudadano, digamos que pase así en ese sentido, de la oportunidad de elegir a más representantes.
¿Pero que por tengan... qué es el pueblo bueno y sabio? ¿Cuál es el problema?
No, a lo que yo me refiero, Eduardo, es al número de candidatos que serían propuestos, ¿no? Porque es una convocatoria que saldría por parte del Senado. Tú vas, te inscribes y solamente quedarían 30 personas que serían votadas por la sociedad.
Sí, pero nomás a lo que yo voy es, si nos cuesta trabajo votar por un diputado, un senador, ahora imagínate, el pueblo bueno y sabio va a llegar a votar por de entre 30, ¿no? Fácil, facilísimo. Esto es un absurdo, esta es pura demagogia, porque el presidente y su partido nos quieren vender de que la democracia directa es lo mejor del mundo, pues que renuncien mañana todos los legisladores de Morena y todos los de... Es más, que mañana se suprima el Congreso y vamos a mandar todo a votación directa, cualquier asunto.
Sí, fíjate, Eduardo, que el Tribunal Electoral tiene una, desde mi punto de vista, un grado de consolidación muy importante, porque desde 1996 se incorpora por primera vez al Poder Judicial de la Federación y ha ido conformándose durante todos estos años con sus resoluciones, con lo que realmente son sus sentencias. Tú te inconformas y vas ahí y el tribunal te va a decidir si tienes la razón o tienes la razón, simplemente apegado estrictamente a derecho. Entonces, creo que está muy consolidado el Tribunal Electoral en ese sentido y, por lo tanto, pues me parece ser que esta reforma no procedería de esta manera en este contexto, ¿no?
Mira, yo estoy de acuerdo que se reduzca el número de legisladores, pero ¿por qué? ¿Por qué eliminar los plurinominales? Entonces, vámonos, Mónica, vámonos como en Francia y como en tantos países, que todo sea por lista.
Bueno, aquí hay un tema. México está constituido como una república federal y representativa. Es un sistema presidencialista. Entonces, no puedes meter elementos o lo que tú quieras, o sea, instituciones de tipo parlamentario en un régimen presidencialista, no embonan, y eso es lo que están planteando. Si tiene, por principio, tienes que tener dos sistemas de representación, el mayoritario, porque esa es la democracia directa de alguna manera, y el plurinominal, porque estás representando otro tipo de intereses, porque hay un sistema político que tiene grupos de presión, grupos de interés, grupos regionales que también necesitan estar representados en un congreso y no lo logras hacer mediante el sistema exclusivamente por mayoría y por territorio, ¿sí? Entonces, esto se tiene que conjugar. El sistema electoral mexicano es muy sofisticado, está bien hecho, se puede perfeccionar, sí, pero no como lo están planteando. Ahora, esta idea de votar por los consejeros electorales y por los magistrados de un tribunal es absurdo, son cargos técnicos, totalmente técnicos. Entonces, si como tú bien dices, Eduardo, si no puedes votar por un diputado porque nadie se toma la molestia de ver donde pueda, mucha gente puede hacerlo en internet o donde ustedes quieran, ver los antecedentes del susodicho personaje, menos se van a tomar la molestia de checar 30 perfiles para ver a quién eligen. Entonces, y aparte sería mayor gasto, porque tienes que hacer elecciones y hacer todo un proceso electoral de comicios in situ para poder elegirlos. Y el último punto, el tema de la urna electrónica. Perdón, pero la urna electrónica puede generar más problemas en una cultura política que siempre ha tenido problemas de confianza, como es la mexicana. Ya lo estamos viendo.
Bueno, vamos a poner de acuerdo, pero yo creo que la propuesta del presidente tiene sus puntos positivos, indudablemente. No, muchos. Tú dirás algunos, para mí muchos, pero tiene los negativos, eliminan cualquier punto positivo. Ahí está el problema, ¿o no, Bernardino?
Efectivamente, Eduardo, sí, sin duda. Hay puntos buenos, como tú lo comentas. Hay otros, en este caso, de lo que estoy haciendo referencia, por ejemplo, magistrados que hagan campañas, que en dado caso...
No, eso ya, mira, eso yo, pero no puede ser la elección de consejeros ni de magistrados, ni puede ser la eliminación del INE, ni puede ser quitarle tanto dinero al INE, le puede quitar algo. Estoy de acuerdo que le quiten dinero a los partidos. Sí, hombre, que bajen en los tiempos de propaganda política en radio y en televisión. Yo estoy de acuerdo con todo eso. ¿Quién no va a estar de acuerdo? Llevamos años pidiéndolo muchos. Pero va a fracasar esta propuesta, por lo menos en lo que a consejeros, magistrados y el INE se refiere. Tal vez aprueben otras cositas. ...31 minutos después de la hora, y como siempre me da mucho gusto cuando se le ocurre venir al programa a Horacio Villalobos, mi queridísimo Horacio, compañero mío. Ya vamos, creo que para 8 años, haciendo la de 8 en ADN 40 de Televisión Azteca, contra todos los pronósticos que dicen, somos muy frívolos en ese programa, pero se pueden tratar temas serios de una manera divertida y frívola. Y ahora, hablando de tema divertido, regresas al teatro en el Xola con divertidísima tu obra, Un Acto de Dios, donde tú eres Dios, Oración.
Exactamente. Y mira, tú acabas de decir algo muy interesante. Hablar de política no significa hacerlo de forma aburrida. Y tú me enseñaste que aunque toquemos temas duros, tenemos que hacerlo entretenido para el auditorio. Y esto lo hemos logrado a lo largo de ya 8 años, exactamente, de hacer la de 8. Y miren, público querido, con mi Eduardo Ruiz Gili, ni un sí ni un no afuera del aire. En el aire muchos.
A ver, platícanos de Un Acto de Dios, porque la gente lo tiene que ver por varias cosas. Además de una obra que cuestiona muchos preceptos religiosos, que muchos creamos o no, o cuando creímos nos cuestionamos, está llena de buen humor y tú haces reír a la gente cada 2 minutos, cada 2 segundos.
Es que, bueno, de eso se trata. La obra, como lo sabes, bueno, duró casi 3 años en cartelera, nos fue re bien. Yo me fui después a hacer otra obra a los chicos de la banda, que le hice 2 Buenísimo. Años. Y yo ya no quería hacer teatro este año, porque la verdad es que he trabajado mucho, pero surgió la idea de hacer la obra únicamente los viernes, y que ahora los arcángeles, en lugar de hacerlo 2 actores, ¿por qué no lo hacían 2 personajes que inventamos cuando hicimos Desde Gallola, que son Supermana y la Maniwis? Y bueno, pues así como Dios posee el cuerpo de Horacio Villalobos, que es la convención de la obra, para hablar con el público de México y darle a conocer los nuevos 10 mandamientos, porque los 10 primeros no han funcionado, también aplicamos esa convención para que el arcángel Miguel utilizara el cuerpo de la Maniwis y el arcángel Gabriel el de la Supermana. Y el resultado ha sido una locura. En primer lugar, el autor, por supuesto, que lo sabe y revisó el texto, cómo se adaptó. Y tenemos el teatro sold out, o lleno, como se diría, o casi lleno.
¿Te quitas todas las plazas?
Pues mira, por lo pronto, en México, en el Teatro Xola, estamos atascando. Así que compren sus boletos con anticipación y vamos a trabajar todos los viernes que restan del año.
Hasta que el cuerpo aguante.
¿Perdón?
Hasta que tu cuerpecito aguante.
Exactamente, pero Dios me va a dar fuerza, fíjate. Y luego el año que entra, seguiremos en el Xola, pero vamos a empezar a hacer gira por la República Mexicana. Entonces, la verdad estoy muy feliz porque la obra es muy divertida, la gente ríe, y como bien dices tú, cuestiona muchas cosas que hemos tenido que aceptar como dogmas de fe. Habla también de esta relación de codependencia de nosotros con Dios, que somos muy pedinches. ¿Qué opina Dios al respecto? Pero también Dios habla de sexualidad, habla de política, habla de deportes, ahorita que el mundial está tan de
moda. Es medio mal hablado de repente.
Muy mal hablado, muy llevado, y es muy temperamental, Eduardo. Por cualquier también. Cosa se enoja y manda un diluvio, por ejemplo, ¿no?
Que se ahoguen los pecadores.
Exactamente. Y de todo eso habla la obra. La obra habla por qué creó a Adán. ¿Por qué, por ejemplo, sometió a Abraham a la prueba de casi matar a su hijo? ¿Por qué le hizo tanta fregadera a Job? ¿Por qué permitió que su hijo bajara a la tierra a morir por los pecados de la humanidad? De todo eso habla y va mezclado cada mandamiento de asuntos que nos competen a nosotros como mexicanos. Porque obviamente la obra está tropicalizada para México porque claro. Es la única manera que tenga el sentido que tiene que tener.
¿Cuánto dura en escena esta obra?
Mira, dura 1 hora 40. Yo opino igual que Alfred Hitchcock, que la duración de los espectáculos tiene que ser proporcional a la capacidad de la vejiga del espectador. Entonces, dura 1 hora 40, un pelín más, y estamos en el Teatro Xola, que está remozado, precioso, tiene muchas vías de acceso, baños dignos, porque luego uno va a los teatros y parecen baños de gasolinera, con la pena. Estos están muy bonitos.
Y hay estacionamiento, no tienes bronca para dónde dejar tu coche.
No, hay muchos estacionamientos. Está en la Colonia del Valle, que es una colonia muy bien conectada, que yo no entiendo por qué Florinda Mesa dijo que era del proletariado. Ya quisiera yo vivir en la Colonia del Valle, verdaderamente.
Porque se ha de ver porque hay gente que olvida el origen y se vuelve...
Se nos vuela,
eso pasa, pero bueno, eso pasa.
pero el asunto es que tiene muchos estacionamientos, está muy bien conectada, entonces puedes llegar al Metrobús como tú quieras. Y
viernes a las 8:30 p.m.
Hoy tenemos función, todavía quedan boletos, el teatro tiene muy buena isóptica, en cualquier butaca que te toque ves bien, y venga, los invito a que rían toda la gente que viene del resto de la República a visitar a sus parientes, sus preciosas familias disfuncionales, vénganse al teatro también, que vamos a estar aquí trabajando todos los viernes.
Ahora, ¿por qué resucitas esta obra y no decidiste poner una obra nueva?
Mira, te voy a contar, porque tengo un podcast que se llama Farándula 021, que se ha vuelto muy exitoso. Y ahí están trabajando la Supermana, la Maniguis, obviamente Pilar Bolívar, que es la directora de la obra, y un equipo que he formado así como tú, de muchos años, que somos casi familia. Y entonces, la verdad es que ya teníamos la producción, el vestuario, hablé con el autor, que me volvió a dar los derechos, y creo que para la Navidad y estas épocas de reflexión o de depresión, con tantos problemas, violencia, creo que esta obra era necesaria para que la gente riera. Y yo creo que si todo sale bien y nos va bien con esta obra, ya montaré una nueva, que no te voy a decir cuál es porque todavía no tengo los derechos, para el año que entra, que es una obra de 5 personajes, que es buenísima. Pero ahora, por lo pronto, Un Alto de Dios, que viene al caso en estas fechas, habla del nacimiento de Jesús, habla de muchas cosas que le competen.
Desde un punto de vista muy religioso, claro.
Bueno, no, otra cosa, la obra no es sacrílega, fíjense, es muy inteligente esta obra, no es sacrílega, está en un borde, pero cuestiona, y hay una cosa, ¿cuál es el pecado original, Eduardo? El pecado original es la curiosidad, que lleva a que Eva tome la manzana, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si la humanidad no fuera curiosa? Tú y yo no estaríamos hablando en este momento por
su... Seguiríamos en los árboles. Pero aparentemente la religión organizada no le gusta que la gente sea muy curiosa y que no cuestione. Ha cambiado, hay algunas religiones que se han modernizado, pero siempre está ese asunto, ¿no? Lo que no entiendes, ten fe. No cuestiones. Exactamente.
Mira, ¿no? Una cosa que justamente Dios dice, oigan, yo no soy ni misógino, ni homófobo, ni transfóbico, ni nada de esto. Yo inventé la diversidad. Así lo dice Dios, ¿eh? Tiene una postura, este Dios tiene una postura bastante universal, y además le dice a los que hablan en su nombre, que dejen de hablar en su nombre, les pide Dios en esa obra, porque yo una vez, fíjate, en la Basílica de Guadalupe, llevé a mis sobrinas, que son españolas, a conocerla, y el sacerdote que estaba dando misa, en la parte en la cual se ponen a hablar los curas después de la segunda lectura o algo así, dijo que a Dios no le gustaba que dos personas del mismo sexo quisieran casarse.
O sea, que este cura habló con Dios y Dios se lo dijo.
En ese momento le dije a mis sobrinas, vámonos de aquí, porque este señor está imbécil. Porque si habló con Dios, le hubiera preguntado cosas más interesantes, ¿no?
Acuérdate que las peores matazones, matanzas entre seres humanos, son aquellos que creen que están representando y actuando en nombre de Dios, cristianos. Bueno, contra musulmanes.
Oye, en la obra dice Dios, en la obra dice Dios, dejen de matar en mi nombre, yo puedo hacerlo solito, lo he hecho todos los siglos, todos los años, todos los días, 2 muertes cada segundo, así dice Dios. Así que, ¿sabes por qué no le gusta que maten en su nombre? Porque siente que lo están subestimando, ¿por qué lo puede hacer?
Claro, le está quitando el monopolio. Muy bien, entonces hoy a las 8:30 Teatro Sola, ayer la Avenida Sola en la Colonia del Valle, y todos los viernes hasta que el cuerpo aguante a las 8:30. Horacio Villalobos, como siempre vas a tener mucho éxito en esta obra y como siempre también te deseo lo mejor.
Y yo te quiero mucho y te adelanto un abrazo y una felicitación por tu cumpleaños.
Gracias, Horacio, ahí nos veremos pronto.
Gracias.
Y nosotros vamos a los mensajes y regresamos. Exactamente, faltan 14 minutos para la hora, el viernes pasado, hace 3 días, el lunes, en Jalapa, Veracruz, mataron al señor P, Pedro Pablo Kumul. Pedro Pablo Kumul era taxista, pero también era reportero del portal AX Noticias y locutor en la 105.5 de el FM en esa ciudad. El presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, Michael Greenspan, quien además es gerente de Global de Licencias e Innovación de The New York Times, dijo que no hay duda que México es el país más peligroso para el trabajo de los periodistas. El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la misma Sociedad Interamericana de Prensa, el argentino Carlos Hornet, dijo que los crímenes contra periodistas en México son doblemente graves porque a la violencia en sí se suma que la mayoría de los casos quedan impunes. Añadió Hornet que es deplorable la falta de interés que se percibe de las altas autoridades del país para resolver esta grave situación. Y como muestra de la indolencia de las autoridades, el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, dijo que no se ha corroborado su función de periodista, cuando está ampliamente corroborado, pero que sin embargo él tiene mucho interés en que se aclare. Y como todos los políticos, cada vez que pasa esto, mandó un fuerte abrazo a la familia del periodista asesinado. Se podría, debería poner a trabajar el señor Cuitláhuac, porque lo que va de este año, tres periodistas han sido asesinados en Veracruz. Yesenia Mollinedo Falconi, Sheila Joana García Olivera, José Luis Gamboa. Y en lo que va de este año, han matado a 17 periodistas en México. México es el país más peligroso, matan a más periodistas en México que en zonas de conflicto o de guerra, como pueden ser Ucrania, como puede ser Palestina, como puede ser Etiopía. México es peligroso para los periodistas porque el país está tan corrompido que, pues, que no le gusta a algún periodista, no le gusta a algún político, a algún criminal que lo critiquen en algún medio de comunicación. Dicho esto, le doy la bienvenida a Giselle Escalante. Hola, Giselle, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Contento de estar con ustedes.
Bien, en nuestra sección de ocio y entretenimiento, hoy nos traes tres eventos muy interesantes.
Así es, vamos a iniciar con la gran fiesta de las letras iberoamericanas, me refiero a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, y que mañana inicia y hasta el 4 de diciembre, en este recinto maravilloso de Expo Guadalajara, pues estaremos viviendo lo que también durante dos años, pues hace dos años tuviste que vivirla en virtual, el año pasado híbrida, y este va a ser totalmente físico. Sin embargo, se va a estar transmitiendo varias de las actividades en los diferentes medios que tiene la FIL. Recordemos que esta feria es muy importante, sobre todo porque no es solamente para lectores, es un espacio donde también está, hay cabida para los profesionales, que son editores, autores, bibliotecarios, libreros, y bueno, por eso siempre que vemos el programa vemos que va a haber este horario en donde vemos horario para profesionales y horario para público en general. Es interesante también mencionar que este año el invitado especial es Sarja, es uno de los siete emiratos árabes, y este espacio pues también va a ser dedicado...
No sé, yo no entendí el país que dijiste, Sarja. Hay cierto rebote en tu voz.
Ah, ¿quién? Se escribe Sarja, pero se pronuncia Sarja, es uno de los siete emiratos árabes, Sarja, así se pronuncia, en Sarja antes de ello Sarja. Y se escribe Sarja con H. Y bueno,
es de los emiratos chiquitos, poco importantes, pero en fin, está bien.
Sin embargo, este lugar, a pesar de que, como bien mencionas, Eduardo, es pequeño, es un lugar que siempre ha sido como detonante de comercio y demás. Incluso ellos son los primeros en establecer una biblioteca, esto fue en 1933. ¿Y por qué lo menciono? Bueno, porque se van a dar diferentes actividades, entre ellas pues están todos los salones que están dedicados a la poesía, al salón literario y algunas otras actividades.
O sea, a partir de mañana, el 4 de diciembre, en Expo Guadalajara. Bien, y cuesta $25 entrar cada día.
Para el público en general, para niños y personas con Carlinsen, y también para profesores, bien. $20.
Yo no sé, pero a mí no sé cuál es la experiencia, Mónica, Bernardino y Giselle. Yo voy a ferias de libro y la verdad es que me enoja porque ya todos los espacios te quieren vender las novedades del momento. Se han vuelto como unas tiendotas de libros y vas de puesto en puesto, de stand, como se dice, y encuentras lo mismo. De repente encuentras casas editoriales que tienen obras y productos de primera, pero el resto está lleno de chatarra. Aunque no les gusta que lo diga yo, lo digo porque yo cubrí las primeras ferias internacionales de Guadalajara cuando eran como que un poco más exclusivas y más selectivas en lo que era quienes participaban como en la exhibición. Mónica, ¿te estás riendo de mí o no?
No, no estoy riendo de ti. Lo que sucede es que a veces encuentras ciertas cosas en editoriales pequeñas que no las ves con mucha facilidad, y eso es lo que vale la pena de las ferias.
Cada Yo no hablo de estas editoriales pequeñas que tienen buenos productos. Yo hablo de que con tal de recuperar la inversión, le venden espacios a cualquiera que quiera llevar libros. Entonces llegas y es como si estuvieras viendo lo mismo de stand en stand en stand. Lo siento, es mi experiencia.
Sí, es cierto, también.
Claro, de repente llegas y ves libros de Gredos o de Ciruelo y grandes editoriales. Bueno, fabuloso. Pero hay mucha chatarra. Y lo bueno, de repente se pierde la chatarra. No sé si tú no has experimentado lo mismo, Bernardino.
Sí, en algunos casos, Eduardo, en lo particular a veces pues sí me brinco porque yo voy muy especial a mi materia y voy a buscar directamente algo de mi materia. Entonces, eso es lo que hago muchas veces en las ferias. Sí.
Yo es lo mismo que hago yo también. Yo ya ves, no voy por eso mismo. Bien, pero es mi punto de vista. Giselle dice que no, que todo es maravilloso y todo es extraordinario. Ni modo, así es. Feria del Árbol y la Esfera, a partir de hoy hasta el 4 de diciembre en Chignahuapan, Puebla.
Exactamente, a casi 2 horas y media de Puebla, justo hacia el norte de donde está Zacatlán de las Manzanas. Vamos a tener justo esta feria que también pues es como ya típica, ya la esperan. Estamos hablando de la 26ª Feria Nacional del Árbol y la Esfera. Y bueno, ¿qué hacemos en esta feria? Bueno, pues vamos a encontrar unas exposiciones y actividades en donde van en torno a la esfera. Recordemos que en este espacio también hay actividades que son musicales, hay también pues todo un recinto para la cuestión gastronómica. Están también estos lugares donde vamos a poder disfrutar pues de, justo de esa fabricación, y le llaman así, ¿no? Del árbol y la esfera, porque también podemos gustar o podemos ver cómo podemos adornar nuestros árboles, quienes ya estamos poniendo, quienes ya estamos adornando todo en Navidad. Bueno, pues es un buen ejercicio de ir y comprar y también fabricar, o sea, saber cómo empezar a fabricarlas, porque hay talleres y también esas actividades que ayudan a conocer más sobre ese proceso.
Y aquí en la Ciudad de México, la exposición de piñatas en el Museo de Arte Popular, que está en el Centro Histórico de la Ciudad de México, pero no me acuerdo de qué calle.
Es de Villajicedo, Eduardo, justo esquina Independencia, donde está el Teatro Metropolitán, casi enfrente, ya, es bien. En esa misma calle, y de hecho es un edificio blanco muy emblemático, este Museo de Arte Popular. Y bueno, vamos a ver esta exposición de piñatas, que como sabemos, pues son esas tradiciones muy representativas que tenemos aquí en México, que si bien iniciaron en esta era colonial, bueno, pues después también ya se utilizaron en algunas actividades de evangelización. Sin embargo, hoy creo que las piñatas no nada más las fabricamos, porque también hay quienes todavía nos tocó de chiquitos hacer estas piñatas, ¿no? De ollas de barro, hacer el engrudo, llenarlas de periódico y adornarlas, sino que también se utilizan en algunas otras celebraciones, en algunas otras fiestas. Esta exposición, pues como lo mencionas, va a ser hasta el 11 de diciembre, está de martes a domingo, de 10 de la mañana a 6 de la tarde, y tiene un costo, esta sí tiene un costo, 70 pesos.
Invento italiano la piñata que trajeron los españoles a México. Muy bien, nos tenemos que ir. Bernardino, gracias.
Gracias a ustedes, Eduardo.
Mónica Uribe.
Gracias, buenas tardes.
Giselle Escalante, gracias.
Muchas gracias, Eduardo.
Gracias a nuestra productora Francine Sarrapi y a todo el equipo allá en Avenida Universidad. Nos vamos, soy Eduardo Ruiz Gili. Lunes 3:30, los espero.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.